Buenas noches. Bueno, como dice el pastor, para mí es un gusto estar aquí delante de todos ustedes, pero honro al pastor con todo lo que ha hecho y con lo que nos ha enseñado. Y como decía el pastor, hace 2 años una persona habló a mi vida a través de lo que el Señor le estaba guiando, donde decía, vas a salir de este país y vas a empezar a llevar el Evangelio. Y yo dije, ok, yo te creo. Y por dentro me decía yo, bueno, quién sabe eso cuándo va a ser, no tengo ni idea. Yo no creo que Dios lo haga conmigo. Para mí había cometido un error delante de los ojos de Dios y yo dije, no lo vas a hacer y no estoy en tu lista ya. Y pasó el tiempo y se cumplieron más o menos 2 años y estoy aquí. Y junto con esa palabra decía que iba a llevar su palabra. Y desde que llegué aquí he estado predicando. No, tal vez no en un púlpito, pero sí a los que me han permitido abrir su corazón y escuchar algo de parte de Dios. Y hoy, pues ya oficialmente viendo la palabra de Dios cumplida, dándome la oportunidad y nuevamente tomándome de su mano para levantarme nuevamente como su siervo, ¿sí? Soy evangelista, desde el año 2006, trabajando en las comunas de mi país, luchando con un equipo de hombres y mujeres, porque jóvenes pandilleros, drogadictos, conozcan la palabra del Señor. Y en mi corazón siempre ha estado la pasión por servirle a Jesús. Ese corazón de siervo, de permitir que Dios use mi vida, sin importar cuán difícil pueda ser, sin importar cuántas circunstancias puedan pasar en la vida. Algunos escucharon mi testimonio hace poco, cuando hicimos la reunión de hombres, y a Carlos le gustó. No escucharon mi testimonio, servirle a Dios no es fácil, y que muchas cosas nos pasen durante ese servicio y seguir de pie no es fácil. Y es algunas cosas de las que quiero compartir hoy, que es lo que el Señor ha venido hablando desde que llegué a este país. Lo que el Señor ha venido trabajando en mi corazón. Trato de compartir lo que Dios habla en mi vida y no el copy-paste, ¿sí? Sino lo que Dios habla en mi vida es lo que comparto. Porque si Dios trabajó conmigo algo, sé que también lo puedo hacer con ustedes. Amén. El día de hoy quiero hablarles un mensaje que se llama Las Profundidades de Cristo. Es un mensaje que comienza hace unos años estando en una de las playas en Santa Marta, en mi país. Estoy recostado en la playa y veo en la playa como muchos jóvenes, niños, adultos ingresan a la playa y empiezan a nadar y van nadando súper rápido, y llega un momento en el que se cansan y tienen que volver a la playa a tomar fuerzas y volver a lanzarse. Sigue pasando el tiempo y empiezo a ver otros jóvenes que cogen sus tablas de surf y se lanzan y empiezan a nadar y se van bien lejos de la playa. Aprovechan las olas y las olas los van trayendo nuevamente y así pasan todo el día, ir y venir. Y pasaba el tiempo y veía a otros un poquito más profesionales y cogían sus motos acuáticas y se iban y llegaban a otras islas que quedan muy cerca de mi país, islas de Rosario, isla Playa Blanca, bueno, diferentes islas que hay cerca de mi país. Y iban y disfrutaban y volvían otra vez a la playa. Y me causó curiosidad porque a orilla de la playa habían unos que se colocaron un snorkel, se colocaron su tanque de oxígeno, se colocaron sus gafas, sus aletas, se colocaron una protección en el pecho y se fueron en una lancha bien lejos. Y cuentan que al otro día ellos trajeron grabaciones de pescados y de animales que hay en el fondo del mar, que muy pocas personas podían conocer, que muy pocas personas podían oír y que muy pocas personas tenían el placer o el deleite de verlos cara a cara y tomar una foto. Ese día comprendí algo cuando el Señor me dijo, esto es lo que está pasando con mi pueblo hoy. Y lo que estás viendo son 4 tipos de cristianos. Y lo que estás viendo hoy es lo que está pasando actualmente en mi iglesia. Yo le decía, Señor, explícame. O sea, yo quiero que me empieces a enseñar qué es lo que vi ayer y empecé a estudiar y empecé a pedirle al Señor que hablara mi vida de qué era lo que estaba pasando. Me mostraba los 4 tipos de cristianos y hablamos de un cristiano nuevo que acaba de ingresar a la iglesia, que está en un nivel de santidad y de madurez muy bajo, donde empieza su carrera y se va, y dice yo voy a conquistar el mundo porque tiene una pasión por Dios. Está recién convertido, pero su nivel de santidad es cero, muy bajo, y su nivel de madurez es muy bajo. Pero tiene una pasión porque Dios acaba de rescatar su vida. Entonces sale y empieza a nadar. Y cuando se cansa dice, oh no, esto es difícil. No, yo me devuelvo. Entonces se devuelve, toma fuerzas otra vez, se recarga y vuelve y se lanza a la aventura. Y así pasa. Vuelve y se recarga, vuelve y se recarga. Y están otros que son un poco más espiritualmente más maduros, que cogen sus tablas y se van a la aventura con el Señor y empiezan a disfrutar diferentes experiencias con el Señor. Y cada ola la disfrutan al máximo y van y vuelven y van y vuelven y disfrutan las experiencias del Señor al máximo. Y están los otros que tienen un nivel de madurez mucho más alto, donde van y se montan en sus botes y en sus motos acuáticas y se zarpan a la aventura y van a otras naciones y conocen y experimentan y llevan y aprenden y disfrutan las grandezas del Señor. Y hay otros que sin importar lo que pase, sin importar las condiciones en las que se encuentren, todos los días se ponen su armadura completica, su casco, su pechera, su cinturón, sus botas, su espada, su escudo, y salen a la aventura. Y lo interesante es que cuando vuelven, cuentan lo que oído no ha oído y lo que ojo no ha visto, porque eso es lo que tiene preparado el Señor a los que lo buscan. Y esos son los tipos de cristianos que el Señor me empezó a mostrar y me dijo, ¿en cuál te quieres quedar tú? Y fue una pregunta que me retó, porque yo le decía, wow, Señor. Yo no, o sea, yo ¿cómo? Yo estoy todavía con los pies llenos de arena. O sea, yo toda, hasta ahorita me estoy salpicando de la brisa del mar. Yo hasta ahorita como que me estoy salpicando de lo que está pasando, Señor. Pero me retó ese día. Y ese día empecé a buscar en la Biblia un tema que encajara con esto que Dios estaba hablando. Y la semana pasada Dios seguía hablando a mi vida con respecto al mismo tema, diciéndome, ¿cuál cristiano vas a ser tú? ¿Vas a ser un cristiano nuevo? ¿Un cristiano convertido, comprometido? ¿Te vas a quedar como un líder o pastor simplemente? ¿O vas a ser mi amigo? ¿Qué quieres hacer? Mis amigos hablan conmigo y van y comparten lo que otros no tienen el deleite de aprender y de escuchar directamente de mí. Y ese día yo dije, Señor, me comprometo plenamente a buscarte. No importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa lo que estoy viviendo, Señor, yo te voy a buscar porque realmente quiero conocerte, realmente quiero ser tu amigo, realmente quiero estar ahí sentado junto a ti, escuchando lo que otros no quieren escuchar. Permíteme ser ese hombre que no va con las multitudes, sino que va enfrente de las multitudes llevándolos a ti, Señor. Y ahí empieza este tema, las profundidades de Cristo. Hablando con el Señor me mostraba un hombre que, o sea, todo el mundo dice, bueno, ese era Saulo, un gran hombre que logró conquistar grandes victorias en Dios. Un hombre que tenía un pasado, pero que tenía una pasión por Dios. Era un hombre apasionado por Dios, un hombre que no le importaba su vida, le importaba Cristo. Y su misión era Cristo, no había más en él. ¿Sí? Esa era su misión era llegar a Cristo. Eso era el sueño de él, estar junto a Cristo. Pablo escribe el libro de Filipenses en una cárcel en Roma aproximadamente entre el 57 y el 61 después de Cristo, estando en una cárcel en Roma. Entonces ahora ustedes imagínense, vamos a hablar de un hombre apasionado por Dios que está en una cárcel en Roma entre el año 57 y el año 61, donde todos los que eran cristianos tenían que pasar al otro lado. Pero este hombre escribe algo que a mí me partió el corazón cuando lo empecé a leer. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, el verso 10. lo tienen. Ya, está en una cárcel. Sabe que lo van a matar. Está al final de sus días. Está en el final de sus días ya Pablo. Un hombre que ha experimentado cualquier cantidad de cosas al lado de Cristo. Y dice, quiero conocerle a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser a él semejante a su muerte. O sea, Pablo no, estamos hablando de que no fue un libro que lo escribió tan pronto tuvo una visión, tan pronto tuvo el encuentro directamente con Cristo. O sea, no estamos hablando de que Pablo va camino a Damasco, Jesús se le atraviesa en el camino y Pablo dice, quiero conocerte más. ¿Sí? No estamos hablando de ese Pablo, estamos hablando de un Pablo que está en la cárcel por predicar el Evangelio, por vivir experiencias impresionantes con Cristo, sabe que lo van a matar y dice, quiero conocerte más, Señor. Y no se quedan, quiero conocerte más. Porque Pablo dice, y quiero participar de sus padecimientos, y quiero ser semejante a tu muerte, y quiero experimentar el poder que te levantó de los muertos. O sea, era un hombre que no quería solamente conocerle, quería el todo de Dios. No se conformaba con las migajas. Él dijo, sí, está muy bonito lo de la mujer que se encuentra con Jesús. Está bien lindo. Ella se conforma con las migajas, yo no me conformo con las migajas. Era un hombre que tenía claro que el todo de Dios era su objetivo. Y ese es el reto de todos hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo con Dios? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿El reto con nosotros es los milagros? ¿O el reto de nosotros es ver prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad? ¿O el reto de nosotros es realmente conocer a Cristo? Y Cristo trae absolutamente todo. Cuando yo preparaba este tema esta semana, yo veía esta cartelera, prosperidad espiritual, mental, física, social, económica. Si no hay una prosperidad espiritual, mentalmente no vamos a ser sanos. Porque si espiritualmente estamos afectados por algo que el enemigo sembró en nuestra mente, si espiritualmente Dios no nos libera, no vamos a ser sanos. Si espiritualmente nosotros no somos sanos, si Cristo no viene a nuestra vida y sana nuestra vida, nosotros no vamos a ser socialmente ni físicamente libres. Porque nosotros somos el reflejo de lo que está por dentro. Si espiritualmente no estamos sanos, sabemos que muchas enfermedades vienen por causa de desórdenes espirituales, por causa de pecados, por causa de maldiciones. Entonces, si Cristo no viene, entra a nuestra vida, sana nuestra vida, tampoco físicamente vamos a empezar a ver cambios significativos en nuestra vida. Socialmente, ¿cómo nos vamos a poder relacionar socialmente si tenemos un conflicto interno? Si internamente ni siquiera nos podemos soportar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder soportar a otros? Si espiritualmente Dios nos ha sanado a nosotros. Si espiritualmente Cristo no ha entrado en nosotros y ha empezado a formar, a sellar y a cicatrizar lo que el enemigo dañó cuando nosotros estábamos apartados de él. Entonces empezamos a mirar, hoy sigo siendo el cristiano nuevo, o sigo siendo el cristiano convertido, comprometido. ¿Y cuándo voy a llegar al cristiano amigo de Jesús? ¿Por qué pasamos huyendo al Señor? Pasamos corriendo. Y cuando el Señor nos dice, ven que nos vamos a poner a cuentas, hey, stop. Todavía no. No es tiempo de ponernos a cuentas. Después nos ponemos a cuentas. Y venimos aquí a la iglesia y levantamos la mano y le decimos, Señor, necesito que vengas y me ayudes. Necesito que me sanes. Y yo quiero sanarte, pero tú me dijiste stop. Si yo te quiero sanar, necesito entrar en tu vida y empezar a sacar lo que tú no has querido que yo saque. Si tú quieres que yo sane tu vida, tu corazón y tu mente, necesito entrar a tu vida y sacar lo que tú no has dejado sacar. Yo no te voy a prosperar económicamente si tu corazón está corrupto y el dinero lo quieres para hacer lo contrario a mi voluntad. Yo no te voy a dar amigos para que tú los dañes. Yo no te voy a transformar tu mente cuando tú no me has dejado entrar ahí y sacar la basura que hay en tu cabeza. Cuando yo le decía, Señor, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué hay tantas circunstancias difíciles en mi vida? ¿Por qué pasa todo esto, Señor? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué problema tras problema tras problema y tras problema? ¿Qué está pasando, Dios? Yo creo que muchos conocen mi vida aquí. Yo con muchos abro mi corazón porque yo le digo, Señor, ayúdame. Y a veces busco consejo y le digo, mira, me está pasando esto. Me dice, ¿y otra vez? ¿Y tu carro otra vez? ¿Y ahora eso? ¿Y ahora tal cosa? Yo le decía, sí, yo no entiendo, Señor. ¿Qué está pasando, Dios? Y cuando yo me decía, tú no me dijiste que entrara a tu vida. Yo le dije, sí, ok, con cada problema que estás pasando, te estoy llevando a un nivel mayor de madurez. Con cada problema que estás pasando, te estoy llevando a un nivel mayor de santidad. Porque cada problema que estás pasando y tú te arrodillas delante de mí y entregas tu corazón, entregas tu mente, yo estoy entrando ahí, estoy trabajando en áreas específicas en tu vida que si no hubiera sido por ese problema, tu nivel de santidad no hubiera subido y tu nivel de fe no hubiera subido y tu nivel de confianza no habría subido. Pero cuando tú te olvidas de mí y cuando tú dices todo está bien y como decía el hermano ayer, estoy creciendo como la espuma, entonces ya todo está perfecto. Dios dice, ok. Oh, otra vez, Señor, sí, otra vez. Otra vez, porque no aprendiste con la anterior. Como con la anterior no aprendiste, entonces vamos a empezar otra vez. Y viene otra nueva. Pero esa nueva te hace mejor, porque dice que el hombre sabio ve el mal y se aparta, mas el necio lo lleva consigo. Entonces, si lo que te está pasando fue por algo que ya Dios te había tratado, pues entonces sigue siendo necio. Seguimos siendo necios. Pero si pasa un problema y Dios nos está tratando otra cosa nueva que salió, porque cada vez que Dios entra y escarba sale algo nuevo, o si no seríamos perfectos, pero cada vez que Dios viene, entra a nuestro corazón, examina y dice, oh, ¿sabías que estaba eso ahí dentro de tu corazón? Oh, sí, Señor. Ok. ¿Quieres que lo saque? Sí. ¿Te va a doler? Ahí es cuando muchos decimos, stop. Porque no queremos que nos duela. Y Pablo en una cárcel dice, yo quiero conocerte más. Un hombre apasionado, un amigo de Jesús decía, yo quiero más, Señor. Pablo, tú estás consciente, te están dando duro. Señor, yo quiero conocerte más. Pablo, te van a matar. No me importa, Señor. Prefiero estar contigo. Pablo, ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? No importa. Yo quiero experimentarte a ti. Quiero experimentar el poder que te resucitó a ti. Yo quiero experimentar ese Espíritu de Dios, el poder de Dios, el poder completo, el dunamis de Dios. De ahí se deriva la palabra dinamita. Sí, que hay gente que creía que dinamita venía de dunamis, de la palabra griega de poder. Y es al contrario, la palabra dinamita sale de esa palabra, dunamis, el poder de Dios, la fuerza absoluta. Ese poder que rompe con todo. Y Pablo decía, ok, yo quiero conocerte más. Yo no quiero milagros. Yo no quiero sanidades. Yo no quiero experimentar riqueza. Yo no quiero experimentar pobreza. Yo no quiero nada. Yo quiero conocer el poder que te levantó a ti de los muertos. Yo quiero conocer ese Espíritu de Dios que te levantó a ti de los muertos. Ese es el que yo quiero empezar a experimentar. Pero, ¿acaso Pablo no había estado en el tercer cielo? Pablo no había estado en el paraíso. Y le habían contado, había escuchado cosas que no era permitido contarlas a los hombres en esta tierra. O sea, estamos hablando de que, no estamos diciendo, es el hermanito el que está diciendo esto. Si Pablo que en el libro de Segunda de Corintios, en el 12, del 1 al 6, está hablando de que Walter fue al cielo, conoció el tercer cielo, estuvo en el paraíso y le fueron reveladas cosas que no son permitidas contar a los hombres. Hoy está diciendo, quiero conocerte, Señor. ¿Acaso no se cansó de conocer? O sea, no se deleitó demasiado arriba para estando en una cárcel decir, quiero conocerte, Señor. Oye, Señor, te necesito. En el libro de Gálatas, en el 4:13, dice que llega Pablo a Galacia y venía enfermo. En el Gálatas 4, del 13 al 15. Llega enfermo y dice que lo recibieron gozosos. No miraron su enfermedad, no miraron la situación en la que venía, pero lo recibieron gozoso. Dice, como al mismo Cristo lo vieron. Y no solo como al mismo Cristo, dice que hasta sus ojos habrían dado por él. O sea, no estaban viendo, a un Pablo transformado, un Pablo que reflejaba a Cristo realmente. Un Pablo que reflejaba completamente el amor de Dios. Un Pablo que, por el cual muchos estaban dispuestos a dar su vida, a dar sus ojos, por lo que él traía a sus vidas, a través de lo que Dios estaba haciendo. Era un hombre transformador, un hombre que llenaba la vida de las personas. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a todos. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres que reflejemos a Cristo. Dice que nosotros estamos llamados a llegar a la estatura de Cristo. Pero a veces parecemos más pollitos quejándonos delante de Dios que hijos clamando por ser como Él. Sin darnos cuenta que cada problema por el cual estamos llorando o lamentándonos nos está llevando cada día más a su presencia. Y cuando aprendemos a reconocer eso, decimos, oh, wow, Dios, ya entiendo por qué me está pasando eso. Si no hubiera sido por eso, no habría pasado esto. Si el año pasado yo no hubiera pasado por las circunstancias que pasé, hoy no estaría aquí. Hoy no estaría predicando. Si yo no hubiese tenido que encontrarme en Colombia a personas como las que me encontré, no habría tenido las noticias que me dieron hoy. Hombres que se entregaron a Cristo y que están hoy completamente dispuestos a servir al Señor. Yo me escribía, Nico, ¿cómo hago? Mira, me siento así, así, necesito hacer esto, yo necesito tal cosa, necesito empezar a crecer más. No me puedo quedar en el nivel en el que estoy, me siento estancado, ¿qué tengo que hacer? Y yo decía, ok. Hay que empezar a subir el otro nivel. Hay que dar el otro escalón más. Y que si va a ser difícil, wow, va a ser muy difícil. Yo aquí no vine a decirles esto va a ser tan fácil. Porque ese es el evangelio que a muchos nos han predicado. Y cuando vemos las cosas difíciles, dejamos todo atrás. Yo soy evangelista. Y cuando trato de predicar, trato de decirle a la gente, mire, esto no va a ser fácil, pero si tú recibes a Cristo en tu corazón, vas a tener salvación. Y por encima de eso no hay nada más. Pueden venir la pobreza, la enfermedad, la dificultad, pero si tú te mantienes firme vas a ser salvo. Pero si tú das la vuelta y te olvidas de Dios, el infierno es el que te espera. No hay más. No hay más opciones. Hay dos opciones. O pasar todas las tribulaciones, porque Dios dijo que esto no iba a ser fácil. Jesús mismo dijo, tendréis aflicciones en el mundo. Esto no va a ser levantar las manos y todo va a llegar. No, levanto las manos, Dios va a transformar mi vida y va a cumplir punto por punto. Punto por punto lo va a cumplir Dios. Punto por punto. Y mire, yo no puedo decir que Dios es mentiroso. Porque en cada área que yo he puesto mis manos en las manos de Dios y Él la ha sanado, ha traído una respuesta positiva a mi vida. Que si costó, a mí me costó un montón. De pronto a otros es más fácil porque su corazón es más dispuesto. De pronto para otros es más difícil comprender algunas cosas y nos va a costar más. pero a otros va a ser mucho más fácil comprender. Cuando Pablo habla de la participación de sus padecimientos, habla de cada una de estas cosas. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Quiero conocerte, Señor. Ok. Yo sé que tú no te cansas de experimentarme a mí. Entonces, Pablo llega al nivel de un conocimiento mucho mayor. Al conocer al Todopoderoso, al que levantó a Jesús de los muertos, es el que Pablo quería empezar a experimentar en su vida. Cansado de no sé, yo creo que de los milagros, de muchas cosas, dijo, ya no quiero más eso, quiero conocer es el poder absoluto. Y quiero conocer los padecimientos los está conociendo. Y estaba gozoso, porque estaba en una cárcel gozándose, escribiéndole a los filipenses, diciéndoles, yo estoy aquí en la cárcel y quiero conocerle más. ¿Y qué están esperando ustedes? Ustedes están libres, tienen todo todavía, tienen más libertad de la que tengo yo, pero yo me siento más libre que ustedes. Ustedes tienen toda la libertad del mundo, pero yo me siento más libre que todos ustedes. Y dice la palabra que Pablo estaba dispuesto a ser semejante a él en su muerte, porque para Pablo la vida no importaba. A veces muchos de nosotros nos creemos gran cosa. Y aquí Dios me enseñó que la gran cosa no sirve de nada. Leyendo a Pablo, aprendo que ser gran cosa no sirve de nada. En el libro de Filipenses, en ese mismo capítulo, en el verso 4, dice, aunque tengo en qué confiarme en la carne, ya está hablando Pablo de su pasado. Si yo tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Sí? O sea, el que se le parara a Pablo enfrente y decir, yo tengo en qué confiarme, yo tengo en qué vanagloriarme, yo tengo de qué sacar pecho hoy. Y Pablo le decía, sí, yo más. Y te reto. Demuéstrame que tú tienes para gloriarte más que yo. Demuéstramelo. Dice, circuncidado al octavo día, en la costumbre judía, un niño debía ser circuncidado a los 8 días para poder entrar en el pacto de Abraham y ser parte del pueblo de Dios. El que no lo hiciera no era parte del pueblo de Dios, era un incircunciso, uno más en el mundo. Pero Pablo dice, yo sí, a los 8 días fui circuncidado. Y si tuviera que gloriarme, me gloriaría de eso. Tú ni siquiera eres circunciso. Tú eres un incircunciso. O sea que si quieres ser parte del pueblo de Dios, yo sí tengo eso. Yo cumplo con esa norma. A ver, dime qué más eres tú. ¿Sí? Y Pablo dice, del linaje de Israel. O sea, no era cualquiera parecido. Era del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín, era de una de las 12 tribus, no era solamente el linaje de Israel, sino era parte de una de las 12 tribus, su linaje era de una de las 12 tribus, la de Benjamín. Era hebreo de hebreos, ¿sí? Era hebreo de hebreos, ciudadano romano, era, o sea, Pablo tenía como sacar pecho, lo digo nuevamente. Y en cuanto a la ley, dice que era fariseo. Fariseo no es como dicen ahora, ay, tan fariseo, porque lo hizo quedar mal. No, fariseo era un hombre que sabía plenamente y conocía plenamente la ley de Dios. Era un hombre que podía instruir y capacitar a otros en cuanto a la ley de Dios. Era un hombre religioso que estaba por encima de muchos en cuanto a la ley de Dios. En cuanto al conocimiento de los 5 libros y los libros de los profetas menores y mayores, ese hombre estaba en el top 10, estaba entre los mejores. Gamaliel era uno de los maestros judíos, los sacerdotes judíos con más renombre en ese tiempo. Y él había sido el instructor de Pablo. ¿Sí? O sea que socialmente, espiritualmente, en cuanto al pacto, en cuanto a su linaje, en cuanto a todo, Pablo estaba en un buen nivel. Aparte hacía carpas y eso no lo hacía cualquiera. Entonces económicamente estaba bien. O sea, Pablo no era cualquier aparecido por ahí que un día dijo, si tengo de qué gloriarme, yo me puedo gloriar. No, él lo dijo con autoridad. Entonces la pregunta hoy es para nosotros. ¿De qué te podías tú gloriar hoy? Si hoy se para Jesús delante de nosotros y me dices, ¿de qué te puedes tú gloriar hoy delante mío? ¿De qué te puedes gloriar? ¿Cuál puede ser tu gloria hoy? Levanta la cabeza y di, oh, yo me puedo gloriar en esto, en aquello, en aquello, en aquello, en aquello. Y Pablo dijo, sí, para mí todo eso es basura. Todo lo que les acabo de nombrar, que Pablo era el top ten de los judíos, él dice, todo eso para mí es basura. Soy un simple mortal en esta tierra, que ha recibido la misericordia, la grandeza y la gracia de Jesús, y nada de eso me sirve a mí. No me sirve ser circuncidado al octavo día, no me sirve nada ser hebreo, no me sirve nada ser romano, no me sirve nada, nada. Lo único que me sirve a mí en esta vida es conocer a Cristo. No hubo más. Pablo no dijo más. Dijo, nada de esto, de este pasado, que a veces llevamos colgando a todos. Y vamos colgándonos con ese pasado. Decimos, soy súper fuerte. Pero dice, no entiendes. Suelta eso, conoce a Cristo. Suelta esa maleta pesada que te está haciendo perder las grandezas de Cristo. Deja de colgar tu pasado y sentirte el hombre más fuerte y el más importante, y que sobre ti no hay absolutamente nadie. Porque cada vez que lo hagas, te alejas más de Cristo. Mas si sueltas esa maleta pesada, Cristo dice, ok, como ya no tienes nada, voy a llenarlo yo. De mis grandezas, de mis proezas, de mi amor, de mi paz. Y voy a sanar cada herida, y voy a sanar cada corazón, y voy a sanar cada mente, hasta verlos a la estatura mía. Y esa es la promesa de Cristo. No hay otra promesa más. No hay una promesa más grande que la que Cristo tiene para nosotros hoy. ¿Quieres ser transformado? Suelta la maleta del pasado. Suelta las proezas y las dificultades del pasado. Abre tu corazón. Jesús va a entrar ahí, te va a sanar, te va a salvar y te va a restaurar. No hay más. Eso es lo que quiere hacer Jesús con cada uno de nosotros hoy. Yo los quiero invitar aquí a que todo el que diga realmente hoy, pero con convicción, Señor, mirad, yo necesito que tú hagas algo hoy en mi corazón. Porque yo quiero ver un cambio en mi vida. Porque yo estoy cansado de ver lo que he visto hasta hoy. Estoy cansado de vivir como he vivido hasta hoy. Y no me importa ya lo que venga, Señor. Solamente dame las fuerzas para pasar. Tómame de tu mano y llévame hasta el final. Yo quiero que pasen al frente porque queremos orar por ustedes. Yo quiero que pasen aquí al frente todos los que digan, Señor, estoy cansado. Necesito que tú me ayudes en una área. No importa en qué nivel estamos, no importa en qué estratosfera estamos volando nosotros. Si alguno está dispuesto a que Dios haga algo en su vida, te pido que pase hoy al frente. Queremos orar por ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por lo que tú haces, Señor. Cuán grande eres tú, Dios. Gracias porque tú eres un Dios que transforma, que cambia, que sana, que liberta, Señor. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias Jesús por cada vida. Gracias Jesús por cada corazón en este lugar. Señor, ayúdanos a ser como tú, Padre. Jesús, toma nuestras vidas, toma nuestro corazón hoy. Toma nuestras mentes y ayúdanos a ser como tú, Señor. Padre, no queremos seguir igual. Hoy queremos empezar a experimentarte como nuestro único, como nuestro todo. Hoy queremos vivirte, Señor, como nunca antes. Padre, hoy queremos experimentarte a ti, Señor, a un nivel mayor, en un nivel de madurez mucho más alto, Señor. Toma cada vida, Señor, hoy. Toma cada corazón, Padre. Llena cada corazón hoy, Espíritu Santo. Llena cada vida. No permitas que ningún corazón, Señor, hoy salga sin ser ministrado por ti. Espíritu Santo, no permitas que nadie se vaya hoy sin sentir tu amor, sin sentir ese poder absoluto en nuestras vidas. Señor, soñamos con un cambio en nuestras vidas, un cambio completo. Ven a este lugar, Señor. Oramos por cada persona que hay en este lugar, Padre.